Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
sábado 2 de marzo del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir llevar. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
Vamos.
Bueno, pues comenzamos con Diario, esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara en el 104.3 de FM, aquí en la estación de Guadalajara de esta red Radio Universidad, que además esta estación cumple 50 años en el próximo mes de mayo. Hoy está Ana Tornel en la producción, está también Sebastián Cecillón en la operación. En la postproducción está nuestro amigo Bernardo Arriola y, como todos los sábados, que se despierta para llevarnos un poco más de información, además del viernes, está aquí Isaac de Losa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Omar? Omar García, muchísimas gracias. Muy buenos días para todas, para todos. La ciudad está despertando y nosotros con ustedes. Muchísimas gracias por encenderle al 104.3 de FM, donde estamos desde tempranito y con muchas ganas, eso sí, aunque es sábado, con muchísimas ganas de estar aquí escuchándonos.
No, y es que con las campañas electorales ya empezadas, seguramente tienen más ganas de despertar, ¿no?
Como decíamos ayer, Omar, ¿no? Una de las cosas que nos hace bien de levantarnos temprano, pues evidentemente es conocer las propuestas y de todos nuestros candidatos a la gubernatura y a la presidencia de la República.
Oigan, escuchamos esto que se llamó Somos Sur, de Ana Tijoux y Shadia Mansur, porque precisamente hoy vamos a tener una charla con mi amiga Celia Niño. Ella es la editora de género de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, para que nos platique precisamente cuáles deberían de ser los acercamientos desde el periodismo para tratar de centrar las voces en las exigencias de las mujeres durante esta semana.
No solamente durante esta semana, sino durante las campañas políticas, ¿no?
Además,
vamos
a ver qué nos dice Celia.
Vamos, ¿no?, viendo qué nos dice nuestra querida Celia Niño, porque también es un área de oportunidad grandísima esta coyuntura electoral para que este 8M sea distinto y venga con propuestas desde quienes aspiran a gobernarnos.
Bueno, antes de ir a las positivas, quisiera preguntarte, Isaac, ¿te ha tocado que te den un billete falso?
Fíjate que sí. Te voy a platicar, es una ocasión en el barrio en la que una persona me dio un billete y me dijo que si iba a comprarle un pantalón, que yo me comprara un pantalón en el tianguis y ya nomás a él le regresara el cambio, ¿no?
A ver, vamos a ver qué es lo que nos dicen, vamos a las positivas.
Es lo que hay, para bien o para mal, es lo que hay.
Bueno, pues precisamente sobre la falsificación de billetes, hoy tenemos esta nota que dice que la falsificación de billetes en México ya cayó, pero su circulación se mantiene, pese a que la alteración de billetes cayó un casi 20% en el 2021 y 2022, la circulación sigue sumando números elevados. En Monterrey, un hombre es arrestado en un Oxxo por intentar hacer un depósito de 4,000 pesos en billetes falsos.
Fíjate, esta nota detalla que la persona que menciona, Omar, se llama Brandon, y entró a un Oxxo de la ciudad de Monterrey para hacer un depósito de 4,000 pesos en una cuenta bancaria Spin, una cuenta de fondos de pago electrónico propia de la cadena de tiendas Oxxo. La cajera usó una máquina para verificar la procedencia de los billetes y allí se encontró con que 2 de 500 pesos y 5 de 200 eran falsos. ¿Qué hizo? Activó el botón de alerta y la policía de Monterrey, que además tenía una patrulla circulando cerca, llegó y lo arrestó. Brandon tiene 27 años.
Esta nota que firma Joaquín Patiño en el diario El País, lo que hace es contarnos a través de este caso específico en Monterrey cómo la falsificación de billetes cayó un 19% el año anterior respecto al año 2022 y la circulación sigue sumando números elevados. El Banco de México reporta la detección, escuchen bien la cantidad, 284,643 unidades falsificadas entre enero y diciembre del año 2023. La cifra en 2022 fue un poco mayor de 350,000. Las piezas más afectadas fueron los billetes de 500 pesos con 154,000 y después hubo 63,000 billetes de 200 pesos que fueron detectados por el Banco de México.
Fíjate, Brandon, pues posiblemente buscaba hacer el depósito sabiendo que estos billetes que portaban eran ilícitos, o quizás no, porque pues tú los portas y listo. Pero ante la ley no hay diferencia. La falsificación de moneda es un delito federal que se paga con 5 hasta 12 años de prisión y hasta 500 días de multa, según lo establece el artículo 234 del Código Penal Federal, y en el que se expone que se entiende por moneda los billetes y las piezas metálicas nacionales o extranjeros que tengan curso legal en el país emisor.
Bueno, para mitigar la propagación de billetes falsos, en Banxico se acerca a la UNAM, a la Facultad de Psicología. ¿Para qué? Bueno, pues el órgano pagó casi 2 millones de pesos para la elaboración de un estudio en el que un grupo de sujetos detectó, discriminó, identificó y clasificó correctamente las piezas auténticas y piezas falsificadas por medio de algunas técnicas conductuales y físicas.
De manera muy general, es un proyecto del Banco de México junto con otros bancos centrales de Europa lo que hacen este procedimiento para tratar de identificar la percepción y el uso que hacen las personas de los elementos de seguridad de los distintos billetes para tomar de ahí algunas indicaciones, algunas sugerencias para mejorar el diseño de los billetes. Eso fue lo que comentó Germán Palafox, un profesor titular de psicología de la UNAM.
Lo que estamos viendo últimamente es, por ejemplo, los ajolotitos. No nada más es porque nos guste tener billetes bonitos, ¿no? En los billetes de 50, sino que poco a poco va evolucionando el sistema de seguridad para que los billetes sean cada vez más difíciles de falsificar.
Justo hace unos días, te estaba comentando, Omar, antes de que entráramos de corte, que yo había detectado en redes sociales que se había hecho una denuncia precisamente en una página de X o antes Twitter, de una pareja que está identificada y señalada por pagar con billetes falsos en negocios del municipio de Tonalá. Esta práctica es ciertamente poco habitual, pero existe y afecta muchísimo. ¿Qué pensarías tú, por ejemplo, si un día llegan y te pagan con billetes falsos, ¿no? Tienes un negocio, un establecimiento de ropa, de comida, ¿no? Y tú realizas tu chamba de manera legal, honrada, legítima. Pero de repente llegan y te pagan con billetes falsos y tú no te das cuenta. Y entonces haces una transacción con esos billetes y alguien sí se da cuenta y entonces tú resultas ser culpable por falsificación de documentos legales, ¿no?
Luego hay muchísimas... ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los cajeros que te avientan un billete falso, no? ¿Quién se va a
¿cómo
ser responsable?
Llega ahí? ¿Y cómo llega ahí, no?
Exacto.
¿Cómo es posible que desde un cajero automático o desde un cajero físico, porque también puede ocurrir dentro de las sucursales bancarias, se te entregue un billete falso? Y ahí es donde la propia autoridad en la materia tendría que enfatizar o hacer aún más ahínco en sus campañas para que los ciudadanos y las ciudadanas no caigamos en este tipo de timos.
Bueno, vamos a ver lo que dice la sugerencia de la Condusef: es que si un cajero automático te da un billete falso, tienes que acudir a cualquier sucursal de la institución dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción para presentar un acto de reclamación. ¿Tú te animarías a ir a reclamar al banco porque te aventó un billete falso sabiendo que son de 5 a 12 años de prisión?
Claro, ¿no? Y además es burocracia. Lo que dice Banxico es que si el billete procede de un establecimiento, tú debes acudir a cualquier sucursal y ahí solicitar que esta pieza le sea enviada al banco, a Banxico en este caso, para que la analice. Y luego, la sucursal debe entregarte un recibo con los datos del billete, la denominación, el número de folio, la serie, la fecha de emisión, tus datos personales como el nombre, el domicilio, el número de teléfono y los datos de la sucursal bancaria que presuntamente te entregó ese billete falso. Y a partir de ahí van a tener 20 días hábiles para determinar el resultado de este y luego se notifica quien se lo reportó.
Pura burocracia.
Burocracia de 20 días por 500 pesos o 200, que son los que más se falsifican.
Bueno, vamos a una pausa porque ya me está echando ojitos Ana Tornel antes de que me regañe. Vámonos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. ¿Cómo te trató la semana? Todo lo que no alcanzaste a escuchar. Todo lo que se te fue y lo que también se te olvidó. Aquí te lo recordamos. El resumen de la semana.
Ya estamos de nueva cuenta aquí en Diario, en este programa, donde hoy vamos a tener a nuestra compañera Celia Niño. Ella es la editora de género, ella va a entrar en el siguiente bloque. Antes de eso vamos a hablar de las noticias que fueron noticia en esta semana. ¿Con qué quieres empezar? No empieces con las campañas.
No. De hecho, les voy a sorprender porque no estoy pensando en las campañas. Quiero que hagamos un corte de caja de lo que ocurrió durante el mes de febrero. Y en febrero, una de las noticias que nuestro compañero Henry Saldaña nos compartía por ahí del 15, 16, 17, es que se habían registrado 4 masacres en el municipio de Tlaquepaque. Bueno, Pues el último día de febrero se registró una más, esta vez en Lagos de Moreno, y fueron 7. ¿Qué quiero decir con esto?
7 personas.
7 personas fallecidas en una emboscada en el municipio de Lagos de Moreno. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mes más corto del año, independientemente de que haya sido un año bisiesto, el mes más corto del año cerró con 5 masacres o multihomicidios, si quieren que el eufemismo sea así, pero son 5 multihomicidios en un estado que está en una evidente crisis de inseguridad. Esta vez en el municipio de Lagos de Moreno, 6 hombres y una mujer las víctimas.
Yo creo que precisamente tanto en las campañas electorales que iniciaron
formalmente... Que conste que Omar fue quien metió las campañas, yo no lo hice.
Iniciaron formalmente el primero de marzo, ayer el primer minuto, y mira, en el gobierno federal que van Claudia por Morena y
Xóchitl
por el Frente y
Máynez
por Movimiento Ciudadano. Bueno, los que son, digamos,
oposición,
uh-huh, ellos reclaman la seguridad al gobierno de Claudia. Pero aquí en Jalisco, aquí el gobierno es MC.
Sí.
Y bueno, la oposición, que es Claudia Delgadillo y
Laura Haro,
reclaman la inseguridad. A grandes rasgos, la inseguridad es la materia pendiente,
sí, claro,
de todos los gobiernos, y seguramente en este toma y daca que sucede en las campañas electorales, lo que vamos a ver es eso, ¿no? Otra vez politizando y partidizando la violencia, la inseguridad, y la verdad es que opciones tenemos muy pocas porque ya hemos tenido gobiernos de todos los partidos.
Sí, sí, algo ha hecho el electorado jalisciense es darse el lujo de mandar a otro lado a los gobiernos que no le funcionan. Ocurrió con el PAN en Emilio González Márquez, en la figura de Emilio González Márquez.
O no, después desde antes, ¿no? O sea, desde el PRIismo,
desde
con
el
Alberto Cárdenas,
correcto,
allá en el 94.
Correcto, entonces, si algo ha tenido el electorado jalisciense es que es bastante inteligente, selectivo y no la perdona, ¿eh? Entonces, cuando los gobiernos, independientemente de la sigla que sea, porque no nos vamos a meter a personalizar, pero cuando los gobiernos se dan muestras de no funcionar en la medida en la que los jaliscienses lo esperamos, los jaliscienses los votan, y los votan, digo, con B labial, ¿no? No estoy augurando ningún resultado a la distancia, o por lo pronto en este proceso electoral, lo que sí estoy diciendo es que el electorado jalisciense es inteligente y sabe discernir entre lo que es una realidad que pesa, como en este caso la inseguridad, y un discurso político que no funciona o no impacta. ¿Con qué cara se para un gobierno federal a decir que va a ofrecer más seguridad o un gobierno del estado a decir que va a ofrecer más seguridad?
Oye, y justo eso, a ver, el tema de seguridad va a ser el gran tema en la campaña electoral, pero yo quisiera más bien preguntarte, ¿cuáles crees que son los temas que quizás no son tan populares, pero son muy importantes de resolver?
Pues mira, a propósito de que al ratito viene Celia, creo que ella podría darnos muchas pistas sobre la agenda pendiente en materia de género, ¿no? Creo que la legislación en los avances electrónicos tendría que ser un must. O sea, definitivamente tendríamos que empezar a legislar, por ejemplo, con la incursión de las tecnologías de inmersión, ¿no? O de realidad aumentada. Yo creo que el gobierno, o sea, en esta lógica del Estado de ser más reactivo que preventivo, los legisladores ya tendrían que estar estudiando las contraveniencias de los dispositivos de realidad aumentada en la realidad diaria. O sea, antes de, ¿no?, que empiecen a llegar estos dispositivos, tendríamos que empezar a prohibir que se utilicen en el vehículo, en la calle. Imagínate cuántos choques pueden ocurrir o cuántos percances fatales pueden ocurrir porque una persona va atada a ese dispositivo de realidad aumentada. Entonces, creo que sí hay varias aristas que luego no pintan mucho, pero que los legisladores están esperando que lleguen para poder hacer algo.
Yo me iría con 2 temas.
Échale.
El primero de ellos es el de la vivienda. O sea, necesitamos una alternativa. Justo en diario del jueves, me parece, hablábamos de esta ley de topes a la renta que están utilizando en Cataluña,
sí,
y que precisamente es una alternativa que hace el Estado para tratar de controlar y gestionar la especulación inmobiliaria, ¿no? Estas rentas carísimas. Me parece que el Estado debe dejar de hacerse tonto en,
sí,
el sentido de la vivienda. Y otro tema es el del suministro del agua, ¿no? O sea, yo no me la creo que el suministro del agua esté garantizado por 50 años en la zona metropolitana. Y no me la creo precisamente porque veo que el popote que le saca agua a Chapala ya cumplió desde hace una década su vida útil.
Sí.
Entonces, yo creo que a este gobierno y al que le sigue le va a tocar pues cambiar ese popote o hacer uno nuevo, porque va a ser insuficiente la cantidad de agua, y creo que el agua en general es un, va a ser un problemón, porque cada vez nos vamos a inundar más al tener cada vez una ciudad más pavimentada. Y lo estoy viendo, pues, o sea, entre mayo y agosto vamos a tener unas inundaciones severísimas.
Oye, la ciudad maravilla, ¿no, Mar? La ciudad en la que estamos bien secos y bien mojados cuando la temporada llega. Y nada más para precisar sobre este popote que mencionas, que evidentemente se refiere mi amigo Mar al acueducto Chapala-Guadalajara, es un proyecto que desde su concepción está pensado para tener dos popotes. El tema es que el segundo nunca se construyó, primero por falta de varo, y después no se construyó cuando en el sexenio de Aristóteles Sandoval se frenó por cuestiones políticas, porque la gente de que habitaba la el municipio de Chapala, se opuso férreamente a él porque decía que se le iban a extraer el doble, pues, al lago de Chapala, ¿no? Lo cual evidentemente no estaba en la proyección, sino dejar de operar el acueducto primero, que tiene muchísimo tiempo operando de manera ininterrumpida, bueno, salvo los mantenimientos tandeos, periódicos, ¿no?, que le hacen
la temporada de vacaciones. Una vez se averió, ¿te acuerdas?
Sí, que la perforó una retroexcavadora, ¿no?
Sí, y a ver, para la gente que nos escucha, no tenemos un plan B.
No.
O sea, si el acueducto se pica, hay una fuga, una retroexcavadora le pega y se golpea, no hay plan B, ya sucedió una vez y más de la mitad de la ciudad en aquella ocasión se quedó sin agua.
Sí, 6 de cada 10 personas de Guadalajara, de esta ciudad de 5 millones de personas, dependen del lago de Chapala para llevar agua a sus hogares, para ir al baño, para lavar los trastes. ¿Bañarse qué? ¿No? Que sí es, claro, importante, pero para lo más elemental, ir al baño, ¿no? Sí, y no sé si me permitas esta acotación al margen, Omar, y ustedes, amigos del auditorio, pero decir públicamente desde la palestra de la gubernatura que con una obra se garantiza agua para la metrópoli por 50 años más puede ser contraproducente para los usuarios que dependen del servicio del CIAPA, que de por sí no es la gran maravilla, pero a la que se le dice 50 años más gracias a esta obra. Entonces, ¿cuánto más vamos a seguir gastando, no? Claro. ¿Dónde quedan los discursos que antes se hacían para que la gente, pues, cuidara el agua que consumía día a día? Entonces, va a ser... Duran 45 minutos.
Y voy a estar esperando con ansias, volviendo del tema de salud pública y el tema de educación, porque estos dos factores son los determinantes en la generación de desigualdades. Entonces, vamos a ver los candidatos qué propuesta tienen para esos dos sentidos, ¿no? Tanto para salud como para educación. Porque si algo nos pegó en este sexenio...
Fue la salud.
Es en la salud y en la educación. El retroceso fue gravísimo.
Sí, claro, claro. Sobre todo porque en el 18 no teníamos en consideración que una pandemia azotaría 2 años después, ¿no? Entonces... No se le dio la prioridad que ameritaba a estos dos temas que mencionas, ni al de salud mental, ¿no? Que también tendría que ser una agenda de análisis y de criterio político, porque sí, necesitamos que haya psicólogos en las escuelas, necesitamos que el acceso a la salud mental sea más barato, porque quienes reciben o recibimos, pues, atención a la salud mental, no es barato.
No, y es por lo privado.
Sí,
pues,
claro.
No
hay manera de que vayas al seguro social o al... No, o sea, tienes que pagar por eso. Es un privilegio y las enfermedades mentales nos azotan a todos, pues.
Claro. Vamos a ver qué es lo que sucede en las campañas. Este es el resumen de las noticias de la semana. Volvemos con Celia Niño para platicar precisamente de la agenda de género.
Tenía una cita que atender. habita en mi universo. Perdona si lloré, lloré, lloré mientras bailaba. Tenía dolores viejos que atender de aquel pasado. Entonces regresé a ese silencio necesario para escuchar el corazón hablar de la verdad que son esos atardeceres, de la verdad que brilla en el tiempo presente, de la verdad que hay en aquellas simples cosas como respirar. Había una flor secándose dentro de casa. Tenía olvidado cómo hacerle compañía a la soledad de mi viejo jardín.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día.
Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. De tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo. La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas. Superegos moderados, unilingües para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G.
Menos bla, bla, bla y más diálogo. La entrevista.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nueva cuenta aquí en Diario, esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Y hoy estoy muy contento porque en el marco de las conmemoraciones por el 8M, tenemos aquí en la cabina a mi amiga Celia Niño, quien es, además de una excelente periodista, la primera editora de género de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, que acaba de cumplir un año en el cargo, y queremos platicar del 8M, pero también del trabajo que ha desempeñado a lo largo de este año. ¿Cómo estás, Celia? Muy buenos días.
Querido Omar, amigo Isaac, los quiero mucho, me da mucho gusto estar con ustedes este sábado madrugando y hablando de lo que se viene para el 8M y un recuento de lo que hemos hecho aquí en los medios públicos de la Universidad de Guadalajara para tratar de incluir la perspectiva de género en nuestros contenidos.
Complacidísimo, Celia, de tenerla aquí. Espero que todos los radioescuchas que se levantaron tempranito para escuchar su bellísima voz, porque además de ser una bellísima persona, tiene una voz poderosísima, y se lo he dicho siempre. Y esa poderosa voz hoy está dándonos...
¿Cuánta miel hoy, oigan?
Hoy, pues es que es sábado de amor. Es sábado de amor, además.
Es bonito y está bien, dices tú.
Es bonito y está bien.
Oigan, una de las cosas que pensamos cuando se decidió tener la editora de género, más allá de si iba a ser Celia o no, era que ya es necesario nombrar las cosas, ¿no? O sea, porque si no las nombramos, no existen. Y yo quisiera preguntarte primero, ¿cómo te ha ido en este año con este rompimiento de pues una estructura mental de que esas cosas no hay que hablar, sí, de que los medios no deben de prestarse a estas cosas? ¿Cómo te ha ido?
Bien, la verdad es que me jacto de que somos un equipo maravilloso, siempre con apertura a reaprender, a contar las historias. Y en ese sentido creo que he encontrado muchísima o plena disposición del equipo con el que principalmente tengo injerencia, que es en el de noticias. Y considero que nos ha ido bien. Han estado las y los compañeros y les compañeres muy receptivos. Todavía hay algunas resistencias, ¿no? Sobre todo por esta idea de aceptar el lenguaje incluyente. Ya ves que ahora hasta en Argentina está prohibido por la presidencia.
Ya me funaron el lenguaje incluyente.
Funadísimo, ¿no? El lenguaje incluyente. Y como dices, el lenguaje no es inocente, ¿no? Hay que nombrar las cosas para visibilizarlas e incluso hasta resignificarlas. Entonces, no solo es agregarle una E al final a todo, sino nombrarlas para reconocerlas y visibilizarlas.
Una de las cosas que seguramente el auditorio no sabe, pero que ocurren dentro de la redacción de los medios públicos, en específico del área de noticias de Canal 44, es que todos los días tenemos distintas juntas editoriales. Uh-huh. Celia, por supuesto, tiene una voz cantante dentro de estas juntas editoriales, y en ella hemos encontrado pues ciertos nuevos lineamientos para la inclusión, para tomar decisiones en función de la perspectiva de género, y a través de esas juntas editoriales, donde, insisto, ella tiene decisión, tiene una parte importante dentro de nuestro contenido editorial, nos ha dado clases para resignificar y revalorar y priorizar las agendas, ¿no? En este sentido, Celia, me gustaría que todos también supieran cuáles son las agendas que antes de que usted fuera nombrada editora, de que tú fueras nombrada editora de género, no se tomaban en consideración dentro de los contenidos editoriales del canal y ahora sí estamos llevando a cabo.
Es que yo creo que tendríamos que estar hablando de nuestros errores, ¿no?
Sí, claro, claro.
A ver, ¿en qué nos equivocábamos mucho?
El tema de las agendas es bien amplio y es bien interesante. Los errores que teníamos, aunque yo me voy a poner muy eufemista y le voy a decir las oportunidades que teníamos, pues era que estábamos acostumbrados a contar todo en masculino, ¿no? Así crecimos, era la generalidad. Son todos y listo. O son los ciudadanos, los diputados, los candidatos. Y en realidad, pues no solo el mundo está compuesto de hombres, ¿no? Entonces, esa fue una primera gran oportunidad, nombrar a las otredades, no solo al varón. ¿Qué otras oportunidades había? Que le quitábamos la palabra persona a todo, ¿no? Encontraron hacinados a migrantes, encontraron una fosa con cadáveres, y no podemos olvidar que todos estos fenómenos que nombré, que es la migración o la movilidad humana y la crisis de desapariciones, pues el origen son las personas, ¿no? Entonces, hasta quitarles este sentido de seres humanos, también atenta con cómo estamos recibiendo la información y por qué a veces luego no nos escandalizan estas tragedias, porque de entrada ya como nos las cuentan, les quitan el apellido de persona.
Claro.
Y eso lo hemos estado tratando de incluir muchísimo, pues para que no se nos olvide que estas tragedias le suceden a gente como tú y como yo, y claro, que no las vemos ni las sentimos con tanta ira, pues porque no nos han atravesado, pero en el mundo en el que estamos prácticamente es cuestión de tiempo.
Yo me acuerdo que una de las cosas que más me avergüenzan de lo que alguna vez cubrimos es la mirada de cuida edificios en las marchas.
Exactamente.
No, o sea, a las morras las estaban matando
están
y nosotros
destrozando un edificio,
que cuiden,
¿no?,
los vidrios.
Llegaron las manifestantes y rompieron todo aquí, que no sé qué, y esa era la nota, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor no tanto de nosotros, pero sí de algunos otros medios. O ahorita se me viene un caso de ejemplo bien importante de un gran error que tuvimos en un caso que sigue pendiente para la justicia de las mujeres, que es el tema de Luz Raquel, ¿no? Cuando nosotros lo hicimos muy bien, y digo nosotros, nuestro canal y nuestros noticiarios de radio y tele, pero ya sabrán que se filtraron cosas y cosas muy filtraciones muy terribles de revictimización orquestadas desde la fiscalía,
sí,
filtrada a los medios para que se le bajara el volumen a la exigencia de la tragedia que había sido.
Básicamente eran los videos del circuito cerrado de la vivienda.
Exacto.
Y los videos públicos del C5. En donde se le sigue a ella, ¿no? Se le sigue al lugar donde presuntamente compró cosas, ¿no?
Claro. Y nosotros fuimos muy cuidadosos con ello, pero lo que sí hicimos mal es que en nuestra misión por ampliar la historia, pues fuimos al sitio y le preguntamos a cualquiera, ¿no? Y la verdad es que en este tipo de tragedias no nos debería importar la voz del vecino, de qué percepción tenía de ella,
claro.
sino ir a buscar
porque
la verdad.
Estás generando un estereotipo.
Exacto, estás, ¿no?, pintando una imagen que ni siquiera viene de alguien cercana a ella, que sencillamente era un vecino.
Que emitió un juicio de valor que periodísticamente es irrelevante.
Periodísticamente es irrelevante, podemos incluso revictimizar, y nosotros les dimos micrófono a ese tipo de fuentes que en realidad no abonaban a la construcción de esta historia y sobre todo a la exigencia de, uno, justicia, y dos, de un cese contundente a este tipo de filtraciones, porque no ha sido la primera vez en el estado, el caso de Devani en Nuevo León, ¿no? También tuvo un componente muy similar de filtraciones con la intención de que la opinión pública pensara en la víctima como la mala, ¿no?
Claro. Claro,
entonces,
claro.
En esto hay que ser bien cuidadosos los medios, porque lamentablemente, pues nosotros tenemos el área de editora de género, pero un montón de medios no lo tienen.
Justo eso, Celia.
Y lo replican.
Es exactamente a eso queríamos llegar, creo que en común, tanto Omar como un servidor. Los medios de comunicación públicos, privados y de todos los estados, y quizás del mundo, requieren una figura como una editora de género. ¿O esperamos a que nos deconstruyamos solos en redacciones llenas de hombres?
Yo creo que sí la requieren. A ver, la idea de la editora de género es que a futuro no sea necesario que exista, porque entonces ya pasamos por un proceso de reaprendizaje y de deconstrucción, esta palabra tan bonita y tan útil, y cuyo fin es interminable, ¿no? Sí tendrían que existir, porque seguimos viendo encabezados horribles que revictimizan, que ningunean la calidad humana de las personas que están en situaciones de violencia o en situaciones de vulnerabilidad, y seguimos viendo redacciones y direcciones que están pues compuestas casi por hombres, y se deja de lado pues esta mirada y este ángulo y esta perspectiva necesaria del feminismo o los feminismos en la construcción de la realidad.
Se nos está yendo rapidísimo, sí, el programa, y yo, para ir a un corte, te dejo una pregunta, y es: la siguiente semana estaremos lleno de eventos en el marco del 8M.
Uh-huh.
Y la reflexión que quiero hacer en el siguiente bloque es: ¿cómo deberíamos estar cubriendo el 8M desde los medios públicos, pero también como una recomendación a cualquier medio y a cualquier periodista?
Claro, las áreas de oportunidad que tienen todos los medios.
¿Va? Sí. Regresamos aquí en Diario.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día.
Oigan, esta mañana de sábado estamos aquí con Celia Niño, es la editora de género de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando sobre el 8M, se viene la semana en que seguramente, además de las campañas electorales, vamos a ver muchísima información sobre las mujeres. Pero ¿cómo nos acercamos a estos fenómenos desde el periodismo? Ahí, Celia, ¿cuáles podrías decir que son las áreas de oportunidad que podríamos todos, como periodistas o personas que trabajamos en los medios, deberíamos de estar aprendiendo?
Me parece que lo fundamental es que las, los y les profesionales del periodismo y la comunicación tengamos por lo menos una comprensión mínima de los feminismos, ¿no? Lo que han sido, lo que han significado y lo que han buscado a lo largo de la historia. a partir de ahí podemos llegar a las coberturas con ángulos mucho más atinados, ¿no?, a lo que las mujeres quieren que se escuche en este 8M. Yo recomendaría que no nos importe si rayaron o no tal edificio, si quebraron o no tal cosa, sino que centremos nuestras coberturas en las exigencias y en las protestas y en lo que están pidiendo y en las causas que las están uniendo, ¿no? Eso es lo que ellas, nosotras, queremos que se cuente y que se hable este 8 de marzo. Hay ya unas marchas programadas, hay unas que son siempre separatistas, que si no aceptan hombres, no aceptan a las disidencias sexuales, a mi parecer son colectivas antiderechos. Nosotros tenemos la política como medio público de estas marchas, no cubrirlas como tal porque no estamos de acuerdo con sus discursos antiderechos de no admitir a las personas trans, de ver a las lesbianas o a los gays como el enemigo o el traidor o la traidora. Y nosotros tenemos esta política de no cubrirlas. Claro que estamos al pendiente, hacemos una cobertura de todas las marchas con varias compañeras, pero en estas a distancia, porque incluso también ya hemos tenido ahí algunos roces con ellas, porque aunque seas mujer y periodista y acreditada y estés grabando, haciendo tu trabajo, pues a veces
hay tensiones,
¿no?, y hostilidades. Entonces, a esas marchas separatistas o antiderechos, les echamos ojito de lejos, nada más por si sucede algo extraordinario, por si hay represión policiaca.
Claro.
O cosas así, pero no nos importa qué rayaron ni qué quebraron, la verdad es que esa no es la causa, y nos centramos en la marcha que convoca Yo Voy 8M y Me Cuidan Mis Amigas, que es la marcha más plural, más grande, a la que más personas que nunca han marchado se unen y que han tenido experiencias padrísimas, ¿no? Yo, por ejemplo, fui con mi mamá a esta marcha del Yo Voy 8M hace 3 años, era su primer marcha. Sí, decía, pues, ¿por qué tanto le gusta a mi hija esto, no? Pues déjala, acompaño a ver qué onda. Y no sabes qué maravilla, a partir de esa marcha no se las pierde, invita a sus amigas, la veo gritar palabrotas que nunca decía y la veo apoderada del espacio público y feliz de estar acompañada de otras muy distintas a ella, pero buscando pues causas similares, ¿no? Porque eso sí, las causas siempre son bien distintas. Puede ser que para lo que a ti te oprime, a mí me resignifique, ¿no? Entonces, esta idea de encontrarnos y sabernos diferentes y sin embargo apoyar estas diferencias y estas causas.
Celia, el gobierno del estado ha establecido no solamente el 8M sino todo el mes de marzo como una fecha en la cual se conmemora el día, los derechos y diversas actividades en pro de las mujeres. Sin embargo, es al estado a quien desde estos grupos... Claro. Se le exige como ente, como institución, que haga algo para frenar la violencia, las desapariciones, los feminicidios, ¿no?
Sí.
De entrada yo detectaría que hay una contraposición de discursos, ¿no? Porque pues conmemorarlo durante un mes no significa como mucho
en
función de las realidades que se están viviendo.
Que me pintes de verde la ciudad, de morado, de la ciudad, pues no me ayuda en nada,
¿no?,
la verdad.
Pero bueno, es una estrategia del gobierno del estado y de los gobiernos municipales que seguramente se sumarán.
Y de un montón de instituciones.
Sí, sí, sí.
Y marcas y todo.
Ahora bien, lo que quiero decir es, el 8M significa, pero el hecho de que el estado se... digamos, trate de reivindicar en esta fecha o en este mes, ¿le significa también al movimiento?
No, yo creo que es simbólico, ¿eh? El aparato o el andamiaje que ha armado el gobierno del estado o los gobiernos o las instituciones para el mes de marzo, pues queda en un discurso, en un símbolo que cada año se replica y que pues no nos significa en realidad nada porque no vemos cambio alguno, ¿no? Estaba hoy, por ejemplo, ayer viernes en portada del tema de las mujeres que tengan violencia en Tlajomulco se tienen que ir hasta Guadalajara.
Correcto,
porque ahí no hay.
Correcto.
¿No? Entonces ahí estamos hablando de una interseccionalidad de violencias y vulneraciones bien, bien duras. Para empezar, en Tlajomulco, ¿qué sabemos de las personas de allá? Pues que la pasan re mal con el transporte, con los servicios básicos, es un municipio con índices altos de violencia feminicida y de entrada en este epicentro no te voy a atender. Entonces te tienes que trasladar, vives lejos, quizá no ganas lo suficiente, quizá trabajas un montón de horas, ¿y a qué hora te vas a ir a una ciudad a denunciar violencia cuando estás tan bien preocupada por llegar, por hacer de comer, por los cuidados, por el trabajo? Entonces ahí vemos un ejemplo de un montón de violencias. Esto no ayuda, que pinten y hablen y digan que son feministas y que le entreguen cartas y flores a quien sea, pues no ayuda. Lo que sería contundente es que se dejen de filtrar casos de violencia contra mujeres para exhibirlas a ellas, como volvemos al mismo caso de Luz.
O el pacto patriarcal, ¿no?
La justicia patriarcal. ¿Cuántas mujeres están encarceladas por denunciar a su agresor, que resulta que era un sujeto con poder, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de esos, y si de verdad quiere el Estado mostrarse aliado del feminismo, de los feminismos, pues tendrían que empezar con lo que sí les toca, ¿no? Con poner un freno a la justicia diferenciada entre si tienes pene o vulva, y también reforzar los sistemas de C5, que a nosotras no nos cause terror saber si voy a llegar de noche o cómo me voy a vestir, si voy a ir o no a tal lado. Eso es lo que ayudaría por parte de los estados y las instituciones. Foquitos, campañas, actos, pues bien, pero son símbolos y no son útiles, no lo suficiente para los contextos adversos en los que estamos las mujeres, ¿no?
A ver, vamos a tener 3 meses de campañas. ¿Tú qué dirías que desde la agenda feminista deberíamos de estar observando en las campañas electorales, okay, más allá de cualquier candidato?
Mira, yo creo que si yo te contesto a eso, pues va a ser desde mi sesgo y mis agendas y mis deseos, ¿no? Uh-huh. De entrada, y algo que ha sido pues una lucha colectiva, pues la despenalización del aborto, ¿no? La atención a las comunidades originarias. Sigue existiendo matrimonio infantil, siguen existiendo esterilizaciones selectivas a mujeres de comunidades originarias. Sigue existiendo trata, trabajo infantil, explotación, brecha salarial. Yo creo que esto tendríamos que estar escuchando en las campañas. Es un punto relevantísimo porque se van a renovar todos los gobiernos prácticamente. Entonces es su oportunidad de lanzar agendas de verdad relevantes y que de verdad nos cambien la vida para bien, ¿no?
Justo en ese sentido, Celia, es bien interesante porque hay 2 candidatas a la gubernatura, 2 candidatas a la presidencia y 2 candidatos, un candidato a la gubernatura y 1 candidato a la presidencia. En el estado de Jalisco, las 2 candidatas serían de oposición, ¿no? Uh-huh. Entonces tendrían que aprovechar esta postura en la que se encuentran como oposición para plantear unas propuestas que sí vengan a cambiar, porque primero son mujeres, uh-huh, y después sí pueden darse el lujo de decir: yo voy a cambiar por completo la estrategia del Estado, ¿no? O el viraje que lleva, le puedo dar un viraje al Estado.
Sí.
En ese sentido, ¿qué oportunidad tienen las candidatas en específico, Laura Haro y Claudia Delgadillo, para darle un rumbo distinto a la agenda feminista en Jalisco?
Eso, Isaac, hacer planteamientos contundentes de cambio en las agendas del feminismo, ¿no? Han sido años de promesas y de escucha a las colectivas, pero no hemos visto un cambio verdaderamente contundente. Hay algo importante que este año salió y que habrá que ver cómo se va a armar todo el andamiaje de este sistema estatal de cuidados que aprobó el Congreso hace poco. Eso me parece importante porque sí es un gane para las mujeres, que son las que en el 80-90% de los casos son cuidadoras, ¿no? Entonces tienen dobles o triples o cuádruples jornadas, y esto me parece un avance en la agenda. Pero nos falta todavía que se sienten a si es necesario, a firmar puntos que las feministas, las diversas colectivas les planteen, como esto de hacer una revisión a fondo en el sistema judicial para saber por qué hay tantas mujeres detenidas sin sentencia, con averiguaciones truncas, por qué se les quitan las custodias de les hijes con un plumazo, cuando en realidad la justicia familiar está llenísima de chamba y es larguísima, pero si llega un caso de alguien poderoso, un varón poderoso, de inmediato se hace justicia en su favor. Entonces eso es un tema que hay que ponerle un montón de ojo, porque somos víctimas de justicia patriarcal las mujeres en México. Eso, la despenalización del aborto, una revisión y sanción a las empresas que sigan como requisito que no estés embarazada.
Híjole, eso es fuertísimo, ¿no?
Por ser mujer ganes un 30-20% menos aún cuando haces las mismas tareas de un varón, ¿no? Eso sigue pasando y me parece que son puntos que ayudarían un montón a dignificar.
Claro. Celia, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por despertar con nosotros, por darte la vuelta por acá en los micrófonos de Diario. Seguramente te vamos a volver a buscar próximamente para ver cómo vamos precisamente en estas agendas. Y pues nada, muchísimas gracias por venir, por estar acá.
Muchas gracias a ti, Omar García, Isaac de Loza. Gracias a mi querida Anita Tornel, la mejor productora. Y al Sebas, que está ahí grabando y haciéndome caras, aunque yo sé que me quiere mucho. Disfruten el mes de marzo, exijan cada quien sus agendas y que la sororidad sea una práctica diaria. Seamos más empáticos, tendámonos la mano y entendamos que cada quien tiene sus agendas desde sus opresiones, ¿no? Entonces, a tendernos la mano y escucharnos.
Muchas, muchas gracias. Gracias, Isaac.
Gracias, gracias, Celia.
Nos vamos. Muchísimas gracias. Esto fue Diario. Nos escuchamos el día de mañana.
Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse. En el espejo se va notando, su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso, todos los días, todas las horas. En esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas. Todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.